Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Muy buenas noches, bienvenidos a 1430 AM Uniminuto Radio, el último café. Hoy, en la primera emisión del 2021, queremos dar un saludo muy especial a toda la audiencia, desearles lo mejor para este 2021, el cual tiene muchos retos para todos, desde todo punto de vista, empleo, seguridad, salud, y con la expectativa que tenemos frente al ingreso de la vacuna, que realmente sea de gran valor para ver si podemos confrontar con mayor fuerza esta situación económica y social que se está viviendo no solamente en Colombia sino en el mundo. Esta noche tenemos un invitado muy especial que en programas anteriores nos ha acompañado. Está con nosotros el profesor Wilson Vargas. Muy buenas noches, profesor Wilson, ¿cómo le ha ido?
Muy buenas noches, Ana María, para ti, para todos los radioescuchas. Un placer estar nuevamente con ustedes.
Wilson nos ha, como les decía anteriormente, nos ha acompañado en programas anteriores tocando temas esenciales de la dinámica que se está viviendo hoy en el mundo, lo que es la economía social solidaria. Él es economista, es magíster en relaciones internacionales y candidato a doctorado en administración, con una amplia experiencia como docente investigador, además de la experiencia que él tiene en el área específica de la economía solidaria. En la noche de hoy queremos compartir con ustedes un poco la mirada y la experiencia que tuvimos el año pasado con este confinamiento que nos obligó el COVID-19 y que ha cambiado todas las dinámicas mundiales a nivel social, a nivel económico, a nivel laboral, a nivel psicológico y a nivel de salud. Es importante que empecemos como a rescatar elementos de las diferentes disciplinas que sé que van a coadyuvar y a llevar a buen término y poder afrontar mejor la situación que se está viviendo en el país. ¿Usted cómo vio el proceso de desarrollo económico el año pasado con el confinamiento?
Claramente, profesora Ana María, hubo una retracción de la economía, no generó un crecimiento adecuado. Todos sabemos que el mayor dinamizador o uno de los mayores dinamizadores de la economía es el empleo. Y pues obviamente muchas personas no tuvieron la oportunidad de emplearse o algunos perdieron sus empleos. Por otro lado, las empresas dejaron de producir y las empresas al dejar de producir pues empiezan a tener inconvenientes serios en la compra de materiales y la venta de productos manufacturados o comercializados por ellos. Y por ende eso hace que genere una contracción de la misma economía como lo hemos visto. Y efectos que no son a corto plazo, sino que se podrían ver incluso hasta mediano o largo plazo. Entonces estamos viviendo todavía el desarrollo de esta pandemia que ha generado pues, una crisis a nivel mundial.
Y sin lugar a dudas, la retracción que usted, de la que usted hace referencia, que ha vivido Colombia y el mundo, pero más que todo se ha visto enfocada y donde se ha sentido más golpeada, ha sido en la zona rural, en nuestro campo.
Bueno, nosotros venimos de una compleja situación en el campo, y tú muy bien lo sabes. El adolecer de esa reforma nos ha llevado a nosotros a que tengamos unas precarias situaciones aún en el campo. Máximo cuando nosotros, de acuerdo a lo que decía David Ricardo, tenemos una ventaja comparativa en ese aspecto. Entonces, a ese olvido ya que hay desde el Estado hacia la parte rural, acordémonos nosotros que tenemos una concentración de tierra alta, y si esa concentración de tierra o esos terrenos los tenemos nosotros para engorde, pues ¿qué es lo que va a suceder? Pues que no va a haber producción, sino que esas tierras van a ser no utilizadas. Al no utilizarse esas tierras, pues obviamente vemos que son pocas las personas o pocos los campesinos con sus pocas hectáreas, o campesinos más bien minifundistas, que son los que están llevando a cabo esta producción y pues los que se tienen de alguna u otra forma más olvidados. Acordémonos que muchos de ellos están trabajando prácticamente, algunos a pérdida. Lo hacen es por su vocación, lo hacen es por su trabajo, por el quehacer diario, pero tienen muchas desventajas frente incluso a los tratados de libre comercio suscritos, que han llevado a condiciones aún más precarias al campo colombiano. Eso sin sumar el bajo desarrollo que tienen nuestras vías, ¿no? O la infraestructura. La infraestructura a nosotros hace que nuestros productos pierdan competitividad. La importación de esos productos cuando vienen subsidiados de otros países hacen que nuestros productos pierdan competitividad. Estamos hablando nuevamente de que hay unas ventajas comparativas que nosotros tenemos, pero esas se pierden en un comercio que, por mi parte, se podría llamar un comercio injusto, ¿no? Hay un comercio justo, pero detrás de eso hay un comercio injusto, que no es lo que busca el libre mercado como nosotros estamos acostumbrados a llamarle.
Lo que tú tocas es un punto muy relevante en el desarrollo de estas economías, sobre todo la economía agraria en el país. Uno de los elementos fundamentales que nos ha obligado a repensar toda esta situación, sin lugar a dudas, ha sido el confinamiento y el impacto que ha generado cuando se habla, o en un momento cuando se habló de la escasez de alimentos, el año pasado, la angustia, ver las agonías del campo, de pensar que sus productos estaban quedándose represados y sobre todo que se estaban manejando con unos precios irrisorios que no compensan pues la producción y todo lo que es el costo de producción. Eso como un elemento fundamental. Otro elemento que lo lleva a uno a pensar en todo lo que la crisis que se vivió el año pasado, que fue bastante fuerte, sin negar que este año también es fuerte, pero que dejó algo de enseñanza, aunque parece que no fuera así, se ha visto que se ha rescatado nuevamente como ese sentir del campo. Uno de los elementos fundamentales que debemos reconocer es aquí en el país es que no hay una sensibilización de las estructuras rurales, de la conformación geográfica del país y del potencial que se tiene en ese comercio justo, donde se debía de involucrar una mayor participación del campesino. Hay diferentes miradas que se le pueden dar, como un impacto de una pandemia en cuestión de salud ha desatado unas crisis en torno a ella. La alimentación, que me parece fundamental, un país con hambre, que es uno de los crímenes más grandes que hay en la humanidad, la hambruna, cómo eso ha llevado a que se merme o que se haya mermado un poco la alimentación el año pasado. Eso por un lado. El segundo punto que uno podría como tratar es también de hacer una relación mucho más sensible, esa tercerización del mercado agrícola para las ciudades que generó especulaciones, que generó acaparamiento, donde se vieron las crisis básicamente en los centros de acopio de las grandes plazas aquí en Bogotá, que también se sintió a nivel nacional. Otra variable, los precios, ¿no? Ver cómo se generó una especulación y un acaparamiento en las capitales impresionantes que descompensó un sistema de consumo con el precio, donde realmente se desvaneció un poco esa capacidad de poder adquisitivo. Mermó muchísimo, generado, impactado por las tasas de desempleo, impactado también por los cierres de algunas empresas, por una economía informal que es bastante alta, y no solamente en Bogotá, sino a nivel nacional, cómo se ha ido mermando. Todo esto giraba y la mirada que se le podría dar en ese momento y ahora es cómo no se ha podido capitalizar un proceso de alimentación mucho más sentida, mucho más compensada y equilibrada. Volver el comercio injusto del que hablaba Wilson a un comercio justo y generar una relación mucho más razonable entre lo que es el campo y las ciudades, porque a la hora de la verdad las ciudades se alimentan, son de los municipios, se alimentan de los campos. Las ciudades no pueden existir si no existiera esa riqueza de campo, de zona rural que se tiene en el país. ¿Cómo se pueden buscar o al menos establecer algunos puntos que medien esa ruralidad con la ciudad, que no se vea ese impacto tan negativo que se tiene hoy en las ciudades, Wilson?
Partiendo del punto que hay un problema agrario serio en el país, pues bien, algunos pequeños y medianos productores no se han quedado, digámoslo, lamentándose, sino han buscado alternativas, y la crisis también ha sido un factor que ha motivado a que se desarrollen nuevas cosas, ¿no? Generalmente las crisis o los problemas hacen que se generen grandes soluciones, y eso hace parte de la gestión de conocimiento incluso del mismo país. Todo esto ha servido. Lo que pasa es que yo digo, o mi propia teoría es que el país no va en el camino o en esa ruta en un espacio de temporalidad corto, sino se abren mucho esas brechas. Todo tiene que pasar. Vemos cómo muchos países han tenido que madurar de la misma forma, pero considero que nosotros nos estamos demorando un poco más, y pues eso lo manifestaba el mismo Stiglitz o Robinson, Acemoglu, en el por qué fracasan los países, y es también las instituciones, ¿no? Las instituciones, no hablándolos como aquellos edificios que nosotros estamos acostumbrados a ver a las instituciones, sino las instituciones como aquellas normas que regulan la conducta oportunista de los individuos, según lo decía Douglas North. Entonces, en Colombia hace falta mucho camino por andar en esa institucionalidad. Esa institucionalidad daría mayores garantías para aquellas personas que no tienen acceso a los recursos y que pudieran hacer buen uso de los recursos. Nosotros estamos sumergidos, no vamos a hablar ni bien ni mal, de un modelo que para algunos es muy bueno. El apoyo hacia la clase alta o a los grandes capitales hace que se genere un desarrollo en cascada de ahí para abajo. Eso algunos economistas están muy enfatizados en esto, y pues hay otros que son opositores a ese tema y dicen que no, que el crecimiento se debe dar desde todos los ángulos, así ganamos todos. Eso lo plantea sobre todo la escuela institucionalista. Entonces aquí hay que mirar eso. Si nosotros estamos metidos en un modelo que ahorca a los pequeños, y los pequeños tienen que buscar modelos alternativos para sacar adelante esas oportunidades que ellos tienen, pues entonces habría que repensar cómo cabría esos modelos alternativos dentro de lo que nosotros estamos viendo ahora, para que puedan ellos salir adelante, y dándole una mano, como lo estamos haciendo de alguna otra forma desde la academia, con ellos. Pero sin lugar a dudas es esa relación tripartita importante entre el gobierno, la academia y los productores, pues es supremamente importante. Aquí van tomando como rumbo muchas cosas, y pues para los que nos están escuchando deben empezar como hacer como un listado de qué nos faltaría, y pues de acuerdo a estas opiniones que damos nosotros, pues, y con las opiniones propias de cada uno de ustedes, pues ir construyendo como estas cosas que nos haría falta a nosotros. Entonces, sí, se han desarrollado, la inversión en tecnologías de la información y la comunicación han sido muy buenas. Ahora, en este mismo momento, hay aplicaciones que permiten comprarle directamente a los productores campesinos, y eso hace que se bajen los márgenes de intermediación tan altos que tienen. Entonces, fíjense que ya vamos hablando de tres cosas. Uno, la distribución de la tierra es un problema. Dos, la infraestructura. Tres, lo que acabé de mencionar, ¿sí? Entonces, si yo tengo una mala distribución de mis tierras, tengo una baja infraestructura, no hay apoyo a la comercialización, o hay un alto margen de intermediación, como lo mencioné, alto margen de intermediación, pues la combinación de esto es fatal. Ahora sumémosle que los insumos nosotros se los estamos comprando a otros países. Entonces, los insecticidas vienen de otros países, los abonos vienen de otros países, los fertilizantes, los fungicidas, todo viene de otros países, las semillas vienen de otros países. Si yo estoy comprándole a otro país, pues ese país, se supone que ese país tiene unos costos mejores que yo, y pues obviamente yo ya estoy perdiendo competitividad frente a él. Sin todas esas cadenas de consumo, ¿sí? Si no hay un mejoramiento de la cadena de consumo, si no se disminuyen esos altos márgenes que se están en los precios de los productos, que se están quedando los comercializadores, y los comercializadores son definitivamente personas que tienen el capital, ¿no? Entonces estamos dejando sin capital a los que podrían poseer capital para poder llegar a generar transacciones un poco más amigables y que hubiera una relación de mejor gana-gana aún entre el productor y el consumidor. Entonces ahí es donde surge digámoslo así, los modelos alternativos como la economía social y solidaria, que ha sido pues muy bien vista en muchos países desarrollados, que han contribuido al éxito de muchos países desarrollados: Alemania, España, Francia, Italia, que incluso Israel con los kibbutz. Entonces, si nosotros vemos que hay una cabida alternativa, algunos dirán, no, pues el señor quiere arreglar todo ya y ese... No, yo lo que quiero es generar planteamientos alternos o salidas de la encrucijada en la cual están aquellos campesinos que el modelo actual no es muy amigable con ellos. Ahí es donde surgen las oportunidades que se vuelven fuertes a través de la asociatividad, y es cómo a partir de esos esfuerzos colectivos, con unas garantías diferentes a las que han vivido ya ellos, porque la economía social y solidaria ha tenido también cambios, ¿no? Y no todos los modelos de economía social y solidaria sirven para todo el mundo. Entonces toca buscar, ni siquiera todas las regiones, como nosotros somos una diversidad étnica, tenemos que generar esos modelos que se ajusten a las necesidades específicas de cada una de las personas o los gremios que nosotros estamos trabajando, y lograr con esto que a través de esto se logren superar esas inequidades que de alguna u otra forma los modelos tradicionales no son muy, o no apoyan mucho, más bien. Profesor.
Hay varios puntos que toca Wilson referente a las condiciones económicas, con un énfasis fuerte el sector agropecuario aquí en Colombia. La primera, a la que hacía referencia, sin lugar a dudas, uno de los mayores problemas que acaece en el país tiene que ver con el latifundio. Los latifundios han abarcado gran parte del país y son zonas improductivas o que se han quedado en monocultivos, pero de muy poca producción al año, donde también generan una descompensación con la tierra. A nivel del minifundio, pues sin lugar a dudas, hay muchos productores con grandes producciones en unas tierras muy ricas que tiene el país por su diversidad de clima. Sumado a ello es la falta de una buena infraestructura vial con la que no cuenta el país, y lo que lo hace menos competitivo, sobre todo a nivel de comercialización interna, que hace que se tercericen estos productos y suban los precios. Obviamente van a llegar muy costosos a las capitales y a las cabeceras de departamento. El tercero es la desprotección que hay del campesino. Colombia no cuenta con una reforma agraria que realmente busque la equidad en los sistemas de producción. Eso sumado a problemáticas sociales que se encuentran y que viven y que son latentes en la zona rural y en la zona campesina, que es la violencia, y que se ha agudizado un poco más ahora con esto, con lo de la pandemia. La concentración de capitales, la concentración de producción, la concentración en pocas manos desequilibra pues una calidad de vida positiva para el país. El campesino se ve abogado a veces a botar su producción cuando hay una escasez de alimentos. Todas estas crisis económicas, sociales, descompensan la calidad de vida de cualquier país. Sumado a ello, es importante anotar que la crisis alimentaria, las hambrunas que se están presentando en el país, sobre todo en algunas zonas, que veo que son mucho más graves es en las ciudades, en los cascos urbanos. Esta falta de una buena alimentación nos lleva a un tema principal con el que estamos conviviendo, que es el virus, el COVID. La desnutrición, la hambruna, vuelve mucho más sensible a las personas para adquirir este virus, lo que hace mucho más crítica la problemática de salubridad. Sumado a ello, la desobediencia que existe, la irresponsabilidad y una falta de compromiso social han hecho que se descompense el país y den resultados como los que tocaba Wilson al principio, unas altas tasas de desempleo, una saturación en las áreas de salud, descompensación psicológica que hay, sobre todo que está afectando a las personas que están en la primera línea capoteando este problema de salud que es el COVID, como son los médicos, las enfermeras. También tenemos que mirar personas como los escobitas, las personas que están dedicadas a hacer el aseo en las ciudades, pues son personas que están en primera línea, pero no estamos mirando las cosas en conjunto, sino las estamos viendo muy aisladas. Es decir, el problema no es en sí una pandemia, es todo lo que se ha generado en torno y lo que ha permitido visibilizar la descomposición y los pocos desarrollos que se tienen en los países, las miradas a veces indiferentes que se tienen por parte del Estado, por parte de los ciudadanos, por parte de las agremaciones, es lo que ha llevado a que el país se encuentre en una situación muy crítica de inseguridad, de inestabilidad, de miedo, de agresiones, y tenemos que aprender a mirar todo en un conjunto. Sin lugar a dudas, esto nos tiene que llevar a repensar el país, pero tenemos que aprender a mirar el país no desde los municipios hacia las ciudades, sino lo contrario, desde las ciudades hacia los municipios, ver esa ruralidad, ver esas grandes extensiones de tierra, que pienso que en un momento determinado son las salvaciones de los países, ¿no? Porque está uno de los principales sistemas de producción alimentaria y el cual debemos proteger y poder entenderlo y tratar de buscar unas compensaciones que permitan generar unas dinámicas diferentes de participación y hacer un llamado muy respetuoso al querer regresar al campo, volver a darle esa mirada, porque pienso que esos grandes desplazamientos, esas miserias que se están dando en los cascos urbanos de las diferentes ciudades capitales y cabeceras de departamento, se deben a esa inconsistencia de unas realidades de violencia y que han hecho que se generen unas migraciones. Esto que estamos viviendo es lo que nos está permitiendo ver el dolor con lo que está viviendo no solo el país, sino el mundo.
Esto es El Último Café.
Gente que no quiere más morir, amor, un grito es Colombia entera. Es un canto de selva rugiente y plena que no se deja, que no se deja cuando la vida hay que defenderla. Es sonrisa de niño, ciudad, vereda, sudor de hombre, mujer que espera, mi patria toda es Colombia entera. En ti más fuerte, no dejes ser, pare tu suerte. Es el cantar de la raza del café, es el petróleo que hierve entre tus venas, es tu gente que no quiere más morir. Es un clamor, un grito es Colombia entera. Es un canto de selva rugiente y plena que no se deja, que no se deja cuando la vida hay que defenderla. Es sonrisa de niño, ciudad, vereda, sudor de hombre, mujer que espera, mi patria toda es Colombia entera. Es un canto de selva rugiente y plena que no se deja cuando la vida hay que defenderla. Es sonrisa de niño, ciudad, vereda, sudor de hombre, mujer que espera mi patria toda, es Colombia entera.
Esto es El Último Café.
Una de las alternativas que también lo decía nuestro invitado Wilson es empezar a darle esa mirada a la economía social y solidaria. Pero ¿cómo podemos definir ante estas problemáticas que hemos esbozado a grandes rasgos, cómo podemos definir esa economía social solidaria, Wilson? ¿Cómo podemos lograr generar una teoría que las personas formen parte de ella, que la entiendan, que se aplique y que tiene que ver mucho con el desarrollo de esos modelos de, diría yo, de existencia y coexistencia?
Bueno, la economía solidaria es muy sencilla. Para poder ilustrar un caso básico de lo que sucede, acá tenemos personas que son dueñas de los medios y los modos de capital, y eso hace que ellos empleen a otras personas y les paguen simplemente un salario o una remuneración por lo que ellos hacen. La economía social y solidaria va un poco más allá. Ella busca que nosotros nos asociemos con nuestros pequeños capitales, o por qué no grandes. La economía social y solidaria no está diseñada solo para pequeños capitales, o si no, miremos el caso de Colanta. Entonces, aquellas personas que tienen mucho o poco, o la combinación de muchos y poco, empiezan a dar esfuerzos colectivos, ¿no?, para llegar a adquirir unos capitales que hacen que esos capitales puedan ser de las personas, no de una sola persona, sino de las personas que prácticamente decidieron armar esa oportunidad colectiva. Entonces, hay que cambiar un poco el chip, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados un poco a emplearnos. Ese es un legado que nos han dejado, que usted tiene que emplearse y salir de una buena empresa, salir, y no, pues hay oportunidades que se pueden dar sin muchos recursos, simplemente armonizando aquellos capitales o excedentes de capital que cada quien tenga para armar un colectivo que haga de eso una oportunidad. Acá en Colombia han tenido éxito muchos modelos de economía solidaria, pero también ha fracasado muchos por la mala aplicabilidad que se le han dado. Muchos de esos esfuerzos asociativos han sido motivados por organismos estatales. Los organismos estatales únicamente les conviene el firmar unos documentos que digan que ellos construyeron una asociación, pero nunca les conviene qué hay más allá, porque a ellos solo les interesa el momento, los 4 años que tienen, entonces pues a ellos no les interesa. Entonces no hacen una correcta sensibilización, no hacen un correcto acompañamiento técnico, un correcto acompañamiento financiero, un correcto acompañamiento comercial, y se caen esos esfuerzos. Y allí es donde toma el desprestigio la economía social y solidaria, cuando eso no es así. Entonces, hay cosas mal planteadas. Entonces, aquí es la oportunidad, y siempre yo he llamado a la cordura de los productores, de las entidades estatales, de la academia, para que se desarrollen cosas idóneas y existe el acompañamiento adecuado a través del tiempo. Porque estamos diciendo que esto es un solo momentico, firmaron y adiós, y cuánto dinero se invirtió allí, no hubo transferencia de tecnología, de pronto el esfuerzo que había allí no era el esperado, el mercado no respondió a eso. Entonces, pues, si no hay ingresos, en cualquier sociedad se acaba si no hay ingresos. Ahí hay que pensar cada uno de nosotros y mirar y estar pendiente con las entidades mencionadas, ¿cómo podríamos llegar a generar esos modelos idóneos dentro de cada uno de esos esfuerzos colectivos y cómo llegar a tener organizaciones competitivas de talla mundial? Nosotros venimos también de una cultura de dinero fácil, ¿no? Que vemos que si en un mes no, o 2 meses no nos está dando el proyecto, pues de una vez decimos, no, pues yo me salgo de esto, porque estamos acostumbrados a ver las cosas muy rápido, el dinero muy rápido y muy fácil. Entonces esos han sido legados que han sido de alguna u otra forma contundentes para estos esfuerzos solidarios. Tenemos que luchar y buscar, y esto pues lo hacemos nosotros desde la academia y podemos brindarles esas herramientas de acompañamiento, pero en un modelo total, porque no somos nada sin el Estado no es nada sin nosotros, nosotros no somos nada sin los productores, y pues eso es una relación y eso es un fundamento del ciclo económico básico que vemos, yo creo que el primer día de clases de nuestra, las personas que hemos visto alguna materia de economía. Entonces esos flujos no funcionan adecuadamente y pues por ende pues se caen los modelos, porque algunos dirán, estarán diciendo, no, pues eso es lo mejor, y por qué no se ha hecho y por qué no lo han venido haciendo. Sí, se ha venido haciendo. Yo toco esa parte importante en la cual pues miro como los cuellos de botella y digo, esto no se ha dado por esto, por esto, por esto, por esto. Pero bueno, la pregunta iba orientada hacia qué era, pues entonces yo les manifiesto que es eso, sumar lo que nosotros tenemos y mirar a ver cómo podemos hacer algo con lo que nosotros tenemos. Hay otras personas que arriesgan todo lo que tienen y lo entregan al mercado, todo lo que tienen. No, yo soy de una actitud más conservadora y yo digo, siga usted trabajando con lo que tiene, y los excedentes de producción mándelos a esa cooperativa para que usted no se cuelgue en su diario vivir. Entonces hay muchas cosas que hay que aprender de ese modelo y basados en ese conocimiento que hemos tenido para que esto pueda ser realmente una fuerza, vuelvo y lo repito, alternativa, que ayude a esas personas dentro de este modelo a que tengan unas mejores oportunidades.
Sin lugar a dudas, lo que cita profesor Wilson sí tiene que ver con una participación mucho más racional y equitativa, racionalizar los procesos productivos aquí en Colombia, que pienso que hay alguna, por no hablar de ignorancia, sino más bien de un desconocimiento de esos procesos, de lo que exige una dinámica económica, que precisamente uno de sus elementos que define es una distribución equitativa, pero es lo que no hemos podido lograr entender qué significa lo equitativo. Lo equitativo es una capacidad de producción de acuerdo a las capacidades de cada cual, pero nosotros queremos es concentrarnos en unos solos, y no se trata de eso, sino más bien de combinar procesos y hacerlos mucho más participativos, mucho más ricos, mucho más productivos, y que permita que todo el mundo entre como en esta dinámica social y solidaria. No significa lo social y solidario, que es también uno de los problemas que se tiene en el país, dejar a lo social como hacia lo pobre. No, cuando hablamos de una economía social y solidaria, es una economía participativa, es una economía vista desde lo social, es decir, que participen todos los individuos que tengan que dar, cambiar o intercambiar productos y servicios, que da apertura a todo. Eso es lo que también uno definiría una economía muy democrática, participativa, y que se dé una mirada del Estado como apoyar todos esos procesos en el campo. Desde un punto de vista muy personal, también como economista, en el momento en que el Estado busque equiparar los procesos productivos y que todo el mundo mire el campo, podríamos hablar de una economía social, solidaria, participativa. Lo solidario significa es unámonos, construyamos entre todos, que es lo que nos ha tenido un poco aislados de las dinámicas y de las transformaciones del país. Sumado a ello, sin lugar a duda, pienso que es una responsabilidad también de la academia empezar a generar unos modelos de desarrollo o fortalecer los que ya existen para que se den unos sistemas de producción mucho más equilibrados, mucho más racionales y que permitan una cobertura no solamente a nivel nacional, sino internacional, porque hoy la necesidad es a nivel del mundo, no es de un grupo, hoy la producción no es de un solo país, hoy es la producción para el mundo, y lo estamos viendo con la producción de la vacuna, una vacuna que se está vendiendo o se va a repartir a todo el mundo. Ese es uno de los principios de lo que es entender una economía social solidaria mucho más participativa y que podamos generar transformaciones y cambios para una comunidad, y así se crece todo el mundo. Hay desarrollo, hay crecimiento, se merma un poco la pobreza, la inequidad, y hay una transversalidad de todos los procesos.
Yo creo que eso es lo que hemos venido mencionando tú y yo acá. Creo que estamos muy de acuerdo en el tema. Bueno, esto tiene muchísima tela más por cortar. En una charla no podríamos abarcar todo. Pero sí estamos dando como unos aspectos claves para unas discusiones posteriores, que sería bueno que este programa lo dedicáramos a enfatizar en eso, y ojalá la cobertura de esto fuera para personas que realmente necesitan estas oportunidades, ¿no? O si ustedes, los radioescuchas, saben de alguien o están motivados con el tema, pues llámenos, acuden a nosotros. Nosotros acá podemos guiarlos, asesorarlos, y a través de estos programas podemos resolver todas las dudas que ustedes tengan. Yo creo que este no es solo una oportunidad para satisfacer nuestros propios egos, no. Si nosotros estamos hablando de una economía social y solidaria, pues el que habla de eso tiene que ser muy social y muy solidario, ¿no? O si no, pues está satisfaciendo a su ego y tratando de demostrar algo que no es. Entonces, aquí sí nos toca ser a todos muy sociales y estar metidos en este cuento y mirar cómo nos ayudamos los unos con los otros. Obviamente con unas reglas muy claras. Ya partiendo de la experiencia que se ha vivido en Colombia, Colombia tiene una gran experiencia, una vasta experiencia en estos temas de articulación a través de procesos solidarios, y hay que reconocer los errores para no volverlos a cometer, y hay que tener, digamos, los casos de éxito para que ayuden a forjar esos nuevos diseños, esos nuevos modelos que ayuden a que las cosas sean exitosas. Pero también hay que invitar a otros actores y hay que desarrollar como una temática súper bien interesante con este tema y pues que haya mucha participación. Aquí debe haber una agencia, una participación, un empoderamiento de las personas, una disciplina. Esto requiere unos valores, ¿no? Entonces, si uno no construye esto basado en valores, pues eso se vuelve muy débil. Son eslabones débiles, con materiales débiles o con insumos débiles que hacen que esto no se dé. Entonces, si seguimos experimentando, seguimos dándonos la pela por este tema, pues los grandes ya tienen quien los ayude. Nosotros básicamente queremos ayudar a los pequeños para que algún día sean medianos y después sean grandes. Es todo un proceso. Y pues sin lugar a dudas, pues esa es nuestra labor. Desde que asumimos la academia, yo creo que es una misión de vida, es una vocación que permite a través de la educación servir, y pues estamos prestos para servir.
Gracias, Wilson, y ahí me auno a esos deseos. Uniminuto siempre ha tenido unas puertas abiertas para el desarrollo del país, y más cuando tiene una presencia no solamente a nivel ciudad, sino a nivel regional. Sin lugar a dudas, están ahí todos los procesos en los que podemos colaborar, en los que podemos apoyar, en los que podemos servir y orientar, a ver si de alguna u otra forma logramos reorganizar unos procesos y generar unos nuevos modelos de desarrollo a nivel regional que se vean y que irradien las ciudades, que hay que mirarlos desde así. Es como esos grandes desarrollos de municipios, esos grandes desarrollos de campo se ven y permean las ciudades, porque pienso que esa es la razón de ser. De ahí ha sido un trabajo en el cual también el profesor fue coequipero del desarrollo. La universidad desarrolló un programa, una especialización en economía social y solidaria de modalidad virtual que está al servicio de todo el país.
Pues primero que todo, pues felicitar al equipo de trabajo de la especialización. Dentro de esos, pues, la profesora Ana María Torres, con su destacada participación, hace que se genere este programa pensado exclusivamente para apoyar aquellos esfuerzos, ¿no? Aquellos esfuerzos que se quieran dar basados en este modelo, como lo hemos venido repitiendo. Esta oportunidad de desarrollo radica principalmente o se basa en un esfuerzo colectivo que se da a través de unas herramientas que se deben tener en cuenta. Esas herramientas generan capacidades, y esas capacidades hacen que yo tenga tanto un desarrollo personal como un desarrollo colectivo. Un poco yéndonos más hacia la parte de desarrollo humano, si yo pienso que el desarrollo solo es mío y que yo solo soy el responsable de lo que me sucede a mí y el resto no me interesa, pues digamos que esto no es para ese tipo de desarrollo de personal que se busca. Pero si yo tengo ese sentido social, si yo quiero... hay muchas formas de colaborar dentro de los procesos de economía solidaria, y es allí donde la especialización entra a dar, incluso si yo hago una especialización en economía solidaria, podría ser el contador de esa empresa. Yo como contador, ¿para qué haría una especialización en economía solidaria? Pues obviamente para regular y seguir y aconsejar y apoyar los esfuerzos de economía solidaria. Y así sucesivamente, porque esto hace que no solo una sola golondrina no haga verano, sino que todos al unísono empecemos a mirar y a conceptualizar la vida desde otras perspectivas. ¿A qué le llamo yo desarrollo? Y yo aquí sí voy a ser muy claro. Desarrollo, yo tengo la misma perspectiva desde la parte micro hasta la parte macro. Cuando yo me desarrollo es cuando empiezo a pensar en el colectivo que somos. Yo algún día le mencionaba a algunos profesores en una charla, yo les decía, mire, el universo conspira para que nos unamos. Nuestras células crean tejidos, nuestros tejidos crean órganos, nuestros órganos crean sistemas, nuestros sistemas crean un cuerpo, nuestros cuerpos hacen que se cree todo. Y el universo conspira para eso, y nosotros nos creemos que somos individuales y que queremos hacer las cosas de forma individual y único, ¿sí? Cuando tú empiezas a descubrir todas esas cosas en tu propio organismo, en tu propio ser, pues tú te empiezas a desarrollar. Ese es el real desarrollo, ¿no? Muchas personas confunden el desarrollo con el crecimiento económico, y pues estamos en una sociedad que así hace que imitemos esto. Entonces, si usted tiene casa y carro y dinero en su cuenta bancaria, usted se desarrolló, y eso no es desarrollo, eso es crecimiento, y usted creció en la parte monetaria. Entonces, ¿qué más que los que tienen casa, 10 casas, 20 casas, 30 casas, 50 casas? Pues están, para el mundo, están súper desarrollados, pero eso no es desarrollo. El desarrollo tiene muchas perspectivas, y desde la parte humana es así, con muchas perspectivas, como será desde la parte global. Entonces, cuando uno habla en un país de desarrollo, no está hablando del crecimiento económico. Que el crecimiento económico sea un medio, incluso en algunos países está totalmente demostrado que en algunos países no lo es. porque Colombia puede estar creciendo económicamente, pero puede estar aumentando la desigualdad o la concentración de la riqueza. Entonces, pues, ¿cómo qué desarrollo? Colombia, lo que jalona el crecimiento económico de Colombia son los bancos, los commodities, y pues pare ahí de contar, ¿no? Básicamente eso es lo que está generando el crecimiento del país. ¿Pero eso está llegando a cada hogar para que nos desarrollemos todos? No, crecieron las empresas que se dedicaron a esa actividad. ¿Pero usted realmente lo benefició de eso? Puede que en parte sí, pero no totalmente como busca que el desarrollo haga esto. En ese tema, pues, es donde entra la economía solidaria, a que nosotros nos formemos como reconocedores de un modelo sistémico en donde todos hacemos parte con todos, y que el dinero no es lo único importante en estos procesos. Cuando uno parte desde ahí, porque hay personas que parten con un modelo equivocado de lo que es la economía solidaria, ¿sí? Piensan que se van a volver multimillonarios. Es posible que así sea, pero no es el fin único de este modelo de economía solidaria. Entonces, cuando miramos esa perspectiva o ese tipo de desarrollo que nosotros queremos, que nosotros nos podemos desarrollar con las desgracias y con las bondades que pueda tener el unirnos con otra persona, ahí estamos desarrollándonos nosotros mismos. Pero si nosotros, al momento de generar el primer esfuerzo, salimos corriendo, pues entonces ahí no se está desarrollando ninguno, sino se está generando, es un modelo más individual que el mismo individualismo que está planteado actualmente.
Ha tocado, Wilson, unos puntos muy importantes. El concepto de desarrollo es uno, pensar que no somos únicos, sino que somos grupales, y por eso es importante aprender a trabajar en grupos, en equipos, empezar a mirarnos cómo aportamos toda la construcción de algo nuevo, a construcción de una transformación de un cambio o de un cambio. Y un segundo punto es una invitación en las regiones, a las asociaciones, a las juntas de acción comunal, a las cooperativas, las precooperativas, los voluntariados, que tengan en cuenta invitarlos a que participen en esta especialización, ya que va a ser de gran ayuda, va a ser un gran aporte de desarrollo para sus propias organizaciones en pro del desarrollo de su propia región. Debemos pensar que toda organización, llamémosla como la queramos llamar, siempre va a aportar al desarrollo de alguna u otra forma a su región y a su entorno. Bueno, desafortunadamente el tiempo en radio es muy corto. Esta hora se pasó volando.
Sí, quisiéramos hablar mucho más
con ustedes. Quisiéramos, pero van a estar con nosotros cada 8 días, todos los jueves en el horario de 7 a 8 de la noche en el Último Café. Solo nos resta desearles a toda nuestra audiencia un feliz 2021, lleno de bendiciones, de cambios, de repensarnos, de colaborarnos y pensarnos que no somos los únicos, sino que somos un todo. Wilson, como siempre, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio, que él siempre va a estar aquí como invitado especial, y siempre sus aportes serán de gran ayuda para ver cómo logramos hacer unos cambios diferentes y unas transformaciones de mejora de la humanidad y del mundo.
Recordándoles que esta charla no es únicamente de conceptos técnicos, sino que acá hay muchas cosas para aprenderlos y para también entendernos un poco a nosotros mismos. Entonces, bienvenidos todos a los que nos escuchan. Ojalá le puedan decir al amigo, al vecino, al empresario, a cualquier persona, porque esto de pronto nos hace entrar en alguna razón a todos, ¿no? Cuando nosotros hablamos también estamos pensando en nosotros mismos, y estamos pensando obviamente mucho más en ustedes, ¿no? Entonces, como dice Ana María, pues bendiciones para todos. Que Dios nos bendiga y nos continúe apoyando en estos tiempos tan difíciles. Un saludo muy especial.
Bueno, un abrazo a todos. Muy buenas noches. Muchas gracias por habernos acompañado. 14:30 AM, Uniminuto Radio, El Último Café. Un abrazo.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.